Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Últimamente no se ha hablado de otra cosa más que el fentanilo. Estados Unidos y México han encontrado una nueva fricción en el consumo de esta sustancia que, por vías legales e ilegales, está causando una oleada de muertes, sobre todo de aquel lado de la frontera.
Los peligros de la sustancia no se están abordando únicamente desde la perspectiva de la salud, sino que también se están considerando las consecuencias políticas que tendría el gobierno de los Estados Unidos contra México en cuanto a las acciones para combatir su producción y distribución.
Recordemos que el consumo del fentanilo, que es un opioide sintético, cuenta con un poder 50 veces mayor que el de la heroína y 100 veces más que la morfina, el cual solo se obtiene para fines médicos en pacientes con dolores intensos o para el tratamiento de personas con cáncer.
El problema es sumamente delicado, pues la fabricación de la droga también se está llevando a cabo por grupos criminales en México, creando un nuevo discurso por parte de los legisladores republicanos que arremeten contra las autoridades mexicanas, asegurando que ellas son las únicas responsables de que se produzca y distribuya esta sustancia en su país debido a su inacción.
Pero además de abordar los problemas bilaterales con el vecino del norte, es necesario analizar qué consecuencias están generando en el consumo de este opioide dentro del país, pues en los últimos años las cifras de consumo van en aumento y que las autoridades deberían poner lupa al respecto.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, los consumidores de fentanilo en México pasaron de ser 10 en 2018 a ser 186 durante 2021, siendo los estados de Sonora y Baja California donde hubo mayor incidencia, es decir, en la región fronteriza con los Estados Unidos. México ha comenzado ya a tomar acciones por las presiones estadounidenses, como el nombrar a Rosa Isela Rodríguez responsable del combate a esta droga o implementar un programa de la SEP dedicado a la prevención. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿existe una crisis de fentanilo en México? ¿Cómo se tratan los consumidores de esta sustancia en nuestro país? Y sobre todo, ¿cuál será la fórmula para hacer frente a esta problemática?
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrillos. Gracias por escuchar.
Para entender este complejo tema, primero platicamos con Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador en el CIDE y autor del libro 100 años de espías y drogas.
Carlos, bienvenido a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros sobre la problemática del fentanilo, la cual se debe abordar mediante distintas vertientes. Y comienzo preguntándote, ¿existe una crisis por el consumo de esta sustancia en México?
No hay una crisis de consumo de fentanilo en México todavía. Hay algunas pistas, algunos primeros estudios que nos hacen pensar que comienza a haber una suerte de crisis de consumo de fentanilo y otros opiáceos sintéticos en la frontera entre México y Estados Unidos, algunos municipios del norte de México, pero como tal una crisis que esté causando la muerte de miles de personas por su consumo, todavía no hay en México, al grado de la que sí hemos visto en Estados Unidos, una crisis que tiene dos olas distintas, la primera más con el consumo de heroína, ¿no? A partir de que comenzó a consumir la heroína como suplente de otros opiáceos sintéticos, fue fundamentalmente una crisis farmacéutica, eso hacia 2010, pero ya más en concreto hacia 2017 en Estados Unidos sí hay una crisis de consumo de fentanilo, que está arrojando por ahí de 90, 100 mil muertos cada año. Todavía no conocemos los números de 2022 por completo, pero los de 21 sí nos hacen pensar en una crisis atroz, como la que quizás no hemos visto nunca en Estados Unidos en relación a drogas ilegales. Ni siquiera la heroína o la cocaína en las peores oleadas tuvieron crisis tan grandes como la que estamos viendo hoy con el consumo de fentanilo.
Por el otro lado, Carlos, ¿cómo da origen esta problemática con la producción y distribución de esta sustancia, la cual está marcando agenda entre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos?
Bueno, así como insisto en que no hay una crisis de consumo de fentanilo, sí hay en México una crisis, podríamos llamarlo crisis, no sé si es la mejor palabra, pero sí hay producción de fentanilo y un crecimiento exacerbado en la producción de fentanilo. Recordemos que hace 5 o 6 años la mayor parte del fentanilo consumido en América del Norte, particularmente en Estados Unidos, provenía de China. China no solamente producía los precursores, sino que se sintetizaba el fentanilo ahí mismo en China y se enviaba en paquetes de DHL o de FedEx o en correo postal a Estados Unidos directamente. La crisis de COVID de hace 3 años, si algo nuevo trajo, en cambio en las dinámicas de tráfico de drogas en el mundo, fue que se suprimió ese comercio y los cárteles de droga en México vieron una oportunidad de negocio. Es decir, comenzaron primero a importar los precursores de fentanilo a México y a sintetizarlos por completo en México, y ya de un tiempo para acá a producir también los propios precursores ya en México. Entonces, sí es cierto que México se está convirtiendo cada vez más en el principal productor y exportador de fentanilo a Estados Unidos. Esto tendrá 2 o 3 años, y si lo medimos por confiscaciones, vamos a ver que cada año prácticamente se duplica o se triplica la cantidad de fentanilo confiscado en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso tiene buenas y malas noticias para el resto del narcotráfico en el país. Puede ser que los grupos de tráfico de drogas comiencen a retirarse del negocio de drogas basadas en planta, digamos, hoja de coca, heroína, marihuana, y se centren, digamos, en el tráfico de fentanilo y otras sustancias más bien de orden sintético. Pero es cierto que llegamos a la semana pasada con el tema de los secuestrados y a la crisis política que estamos viviendo hoy, con un renacer, pero yo no diría tanto renacer, sino reconfiguración del narcotráfico nacional en torno a esta droga súper letal y realmente peligrosa que se llama fentanilo.
Bueno, y aunque en este momento no se cuentan con estadísticas de un grave consumo de fentanilo en nuestro país, ¿se podría repetir en un futuro un panorama como el que está viviendo Estados Unidos?
Sin duda, el riesgo está ahí. Insisto en que la crisis del fentanilo tiene hoy 2 vertientes. La primera tiene que ver con algo que se origina hace 15, 20 años, y es la adicción de parte de los consumidores en Estados Unidos a los opiáceos, ¿no? Como resultado también del hecho de que durante muchos años se recetaron opiáceos legales, se crea una adicción a los opiáceos, y de ahí, digamos, se cuelga primero la crisis por consumo de heroína y después de fentanilo. En México no tenemos esos índices de consumo de opiáceos, no existe todavía esa adicción. En Estados Unidos tenemos, me parece, 10, 11 millones de consumidores anuales. México no tiene todavía ese problema porque no hubo esta primera crisis, más bien de orden farmacéutico, en los 90, en los 2000. Sin embargo, donde me parece que la crisis vendrá por el hecho de que el fentanilo comienza a estar siendo combinado con otras drogas, sí, de consumo, no diría masivo, pero de algún tipo de consumo en México. Es decir, empezamos a ver en drogas como el MDMA, la ketamina, la propia cocaína, extractos de fentanilo. Y eso es muy peligroso por el hecho de que una sobredosis u otro tipo de reacción puede venir con el consumo de fentanilo. Entonces, me parece que en México vamos a tener menos una crisis por el consumo de opiáceos a partir de la adicción a los opiáceos en sí, y más por el lado de que empieza a ser combinado con otras drogas ilegales como la ketamina, el MDMA, la cocaína en mercados ilegales en zonas urbanas de México. Creo que por ahí va a venir y es muy peligroso, no solamente para México, sino para América Latina en su conjunto, en donde cada vez más jóvenes están muriendo porque piensan que consumen otra droga, pero en realidad están consumiendo fentanilo. Y en ese tenor, lo que hay que hacer, además de evidentemente luchar para evitar, ¿no?, que el fentanilo llegue a la gente, pues pensar en políticas de reducción de daños, ¿no?, que la gente sepa qué está consumiendo en verdad y no consuma por accidente fentanilo. Me parece que tendría que ser la prioridad número uno en América del Norte y en América Latina debería ser el tema central de la política de droga de los gobiernos en la región.
Carlos, y ya para terminar, ¿qué estrategia debería poner México ante la presión de los Estados Unidos para hacer frente a esta problemática? Y también para combatir el consumo entre mexicanos. Vemos que la SEP lanzará un proyecto educativo para evitar el consumo de esta sustancia, pero también quedarían las autoridades no caer en el mismo discurso buena ondita para impedirlo, y que al final de cuentas, pues no da resultados.
Llevamos 50 años, cuando menos 50 años de campañas buena ondita. Llevamos 50 años generando comerciales de televisión, programas de protección a adicciones. Sabemos que el efecto es muy, muy limitado. Por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos también la presión de Estados Unidos. La presión cada vez mayor, ya la vimos con la iniciativa de los republicanos para darle poderes al ejército de Estados Unidos para intervenir en México, que no deja de ser una proclama más bien de corte electoral, no habría que hacerle demasiado caso, sino por lo que nos dice del ambiente electoral en los Estados Unidos, ¿no? Pero de lo que nadie está hablando es donde yo creo que tendrían que ir las políticas de drogas en América Latina y en México. Tiene que ir hacia la reducción de daños. Es decir, ¿cómo hacemos para aquella persona que igual va a consumir, que con todas sus campañas buenanditas va a consumir, que con todos sus comerciales va a consumir, que sepa que lo que va a consumir de manera ilegal, que en principio no tendría por qué hacerle daño, no tenga fentanilo dentro? Y para abordar ese tema, insisto, no solamente es algo discursivo o de comerciales, sino reformar la política de drogas para realmente poder proteger al consumidor. Insisto, eso está fuera completamente del ámbito de acción, ni siquiera está como idea en el gobierno de México y mucho menos en el gobierno de Estados Unidos.
Las primeras detecciones en México de la heroína contaminada con fentanilo fueron hechas por la Asociación Civil Verter AC, con sede en la ciudad fronteriza de Mexicali.
Verter practica algo único en Latinoamérica. Tienen una sala de consumo supervisado donde las personas que consumen heroína y otras drogas pueden entrar, conseguir agujas nuevas, conseguir naloxona en caso de sobredosis e incluso hacer una prueba rápida para verificar si su droga está contaminada con otras sustancias.
Esta funciona desde 2018 a pesar del acoso de las autoridades. Platicamos con Said Slim Pasarán, quien junto con Lourdes Ángulo fundó Vertera C sobre la crisis del fentanilo en la frontera. Pero primero vamos a una pausa.
Estamos de regreso con Said Slim Pasarán de Verter AC, la cual opera en Mexicali para atender los problemas adyacentes del consumo de heroína.
En la zona noroeste de México, particularmente en las ciudades fronterizas en Estados Unidos, existe el fenómeno del consumo de drogas inyectadas, particularmente de opiáceos y opioides. La heroína ha sido una sustancia que se ha consumido durante décadas en México, pero se ha concentrado en esta parte de México, del noroeste, estados como Chihuahua, Sonora y Baja California, concentran este nivel epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que se ve en las calles, que hay problemas que dejan en evidencia, problemas de salud, problemas sociales, como cuáles: la epidemia de hepatitis C, la prevalencia es muy alta entre inyectores de drogas en esos tres estados. Hay estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría con ayuda nuestra que hicieron reportes sobre la hepatitis entre inyectores de droga, y es muy alta, es arriba del 90%, casi 100%. Si te hacían pruebas de hepatitis C a 100 inyectores de droga en esta zona de México, probablemente los 100 serían positivos de hepatitis C. Es un problema muy serio. Apenas lo están atendiendo, obviamente por la presión de las farmacéuticas, que tienen un interés tremendo en vender el medicamento a México, un medicamento que vale casi 1,000,000 de pesos curar la hepatitis C por persona. Pudieron vender el medicamento y promover que México pudiera responder apenas hace 2 años. El problema lleva más de 40, 50 años. De los opioides, del consumo de drogas inyectadas, no es nuevo, es como la marihuana, la cocaína, solo que se ve acá. En México localizamos las primeras muestras de heroína contaminada con fentanilo en 2018. Ya se consumía heroína. Había sobredosis, pues normal, ¿no? Pero de repente empezamos a ver que incrementaban las sobredosis. Conseguíamos este medicamento en naloxona también es un medicamento que no está regulado, lo tenemos que traer de Estados Unidos ilegalmente, lo distribuimos ilegalmente en teoría sin prescripción, pero no vamos a permitir que las personas se mueran. a veces vamos a sacar presiones por sobredosis y vamos a una locura, la aplicamos, salvamos vidas. Incluso Cruz Roja viene aquí, tenemos evidencia, mes con mes le damos medicamentos que no tienen en el Sistema Nacional de Salud, en el sistema privado.
De acuerdo con una entrevista de Said con La Voz de la Frontera, en 2022 se distribuyeron 1.200 dosis de naloxona al mes. La naloxona se usa para revertir una sobredosis de opioides. La Comisión de Salud en el Senado de la República aprobó la venta de naloxona en farmacias del país, pero no ha avanzado más esta propuesta.
No es que llegara una nueva sustancia, sino que los mercados de drogas se aprovecharon de este consumo problemático y vieron que había la oportunidad de reducir los costos de producción del opioide. Ya no tenían que esperar meses a que creciera la planta de la amapola en terrenos y campos de Guerrero, de Sinaloa, del Triángulo Dorado entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, sino que ahora podían importar el precursor, que es el opioide sintético fentanilo de Asia, y adaptaron la producción. Aumentaron la ganancia, obviamente ya no iban a producir heroína de origen o extracción natural, porque era más barato sino con fentanilo. No le avisaron a los usuarios, la gente no buscaba utilizar fentanilo. La gente le engañaron en el mercado ilegal de drogas diciéndole que era heroína y es fentanilo, o heroína mezclada con fentanilo. Ahora las personas, sin saberlo, no lo supieron por el gobierno, lo supieron por nuestros programas de reducción de daños. Nosotros y nosotros desde 2018 empezamos a educar a todas las personas sobre qué era fentanilo. Obteníamos información, creamos campañas, creamos materiales de comunicación, creamos una sala de consumo, detectamos la sustancia con pruebas rápidas. No lo hacen el ejército en sus decomisos. No vemos que digan, esto es fentanilo con una prueba rápida. No, no hay evidencia. Suponen que es fentanilo porque dicen pastillas de M30 y las destruyen. Nuestro programa hace pruebas de detección a fentanilo.
Said, ¿y cómo reaccionaban los usuarios de drogas cuando ustedes les informaban que la heroína que estaban por consumir tenía fentanilo?
Ok, al principio se sorprendían, si buscaban donde no hubiera presencia de fentanilo, porque ya fue, todas las conectas tenían fentanilo. Después buscaban la presencia de fentanilo porque el efecto es más fuerte que la heroína normal y el cuerpo se va acostumbrando a buscar un placer más. ¿No? Un estímulo más fuerte de la sustancia. Entonces, ¿qué van a hacer? No supieron. Pasaron un proceso de adulteración de drogas. Entonces, ellos solamente decían, bueno, pues ya está.
Entre las acciones que ahora se buscan implementar, más por un llamado de atención de los Estados Unidos que por algo que haya nacido del gobierno mexicano, la SEP implementará un programa de prevención para adolescentes. Todavía no sabemos con certeza qué hay en este contenido, pero desde ya podemos pensar que va a tener un enfoque de abstinencia. ¿Qué piensas de esto, Said?
Es como llegar a una colonia donde están quemando una casa. Y vas a echarle agua a la casa que nos está quemando y vas a echar agua a la casa que está sin fuego. ¿Por qué en los programas con las personas que están consumiendo sustancias que tienen el problema con el fentanil? No nos interesan, nos interesan recursos. Esa es la única visión que tiene el gobierno federal, el ejército, los decomisos. ¿Por qué no hacen programas de reducción de daños? Para las personas que ya tienen el problema de fentanilo, ¿por qué echar el agua en la casa que no está incendiando, en el pueblo que está sin fuego, con la población estudiantil? ¿Qué van a hacer? Los niños no les hacen caso a sus programas. Obviamente son programas que dicen, no, prohibido, eres nazi. Los niños no hacen caso a eso. O sea, es en serio, se espantan de ver un policía con un perro que llega a una escuela, como los programas de área, o sea, si salen aterrorizados de eso. Ya cuando lleguen a la época de sustancias, pues no sé qué vaya a pasar. Yo particularmente creo que es una mala estrategia, creo que se han equivocado. Ya no espero nada que haga este gobierno, ya se van, en un año y medio se van y se van reprobados en el tema de drogas. Muchos países ya cambiaron sus políticas, ya cambió Canadá, ya cambió Estados Unidos, muchos países en Europa, Australia y México siguen con las políticas de drogas de hace 50 años, de hace 40 años, con la guerra de Nixon, con la guerra de Calderón. López Obrador no cambia esto.
¿Y cuál sería un enfoque adecuado en tu opinión?
Trabajar con las personas que tienen el problema, con un enfoque de salud pública y de derechos humanos, no de seguridad pública. Apoyar a las organizaciones de base comunitaria que ya tienen espacios, que tienen trabajo con la población que está afectada, apóyenlas. Los organismos no saben del tema, no saben López Obrador, que busquen los informes que tenemos publicados en universidades, que se instruya. Me preguntó Joe Biden hace un mes el tema, no supo ni qué contestar. Vino hace una semana la representante de la Embajada de Estados Unidos y dijo, sobre el jefe de seguridad. Y ahora es tanta la presión, como tú dices, que se tuvo que sacar su estrategia por donde pudo y dijo, vamos a hablar con los niños de primaria en los libros de la SEP, vamos a hablar de fentanilo. ¿En serio? Cuando hay miles de inyectores en la frontera, ahí es donde se concentra el problema. No es que los niños de Chiapas, ni de Tlaxcala, ni de Colima, ni de Guerrero van a consumir fentanilo. O sea, realmente el fenómeno está concentrado acá en la frontera noroeste, repito. Quizás algún día las demás drogas, el cristal tardó casi 40 años en llegar a todo el país. El cristal lleva muchas décadas aquí en la frontera. En la década pasada comenzó a diseminarse en todo el país su consumo. El fentanilo va a tardar muchísimo en llegar. Si es que llega, a lo mejor llega a otras sustancias. El fenómeno de las drogas es muy cambiante.
Sin embargo, Said nos explica que muchos usuarios de drogas estadounidenses cruzan la frontera para consumirla.
Mexicali tiene frontera con el Valle Imperial de California, Tijuana tiene frontera con el Condado de San Diego. Y lo que hacen muchos consumidores del otro lado del país americano es venir a México a consumir estas sustancias. Son más baratas. Una dosis de heroína con fentanilo vale 50 pesos, $2.50. En Estados Unidos el gramo de heroína, que es lo menos que tienen, que lo venden en 100 dólares, es un cambio significativo en los precios. En las ciudades fronterizas de Estados Unidos, por la más de 15 años, a pesar de que el gobierno se financia. En México sí los hay, entonces vienen consumidores de la Unión Americana a comprar heroína, a recibir insumos para la reducción de daños como jeringas, pipas, pruebas de fentanilo, naloxona, y además hasta llegan a utilizar el servicio de consumo supervisado que no tiene su país. Y si no tiene nuestro país sin apoyo del gobierno, imagínate, atendemos población de Estados Unidos sin dinero del gobierno mexicano. Es algo muy lamentable y sorprendente que estos gobiernos morenistas, ni panistas, ni priistas hayan quedado a vernos y sepan cuál es el futuro de las políticas de droga.
Mientras Estados Unidos y México dan pasos al frente sobre el tema de la crisis del fentanilo, esta semana en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, Rahul Gupta, director de la Oficina de Política de Drogas de Estados Unidos, ha pedido a China controlar el tráfico de precursores químicos del fentanilo que salen de ese país.
Esto sería a través de conocer quién es el cliente final al que están vendiendo los químicos, etiquetar los productos y conocer las rutas hacia el destino, así como evitar intermediarios que podrían llevar los cargamentos a grupos del narcotráfico.
Pero en estos momentos, China y Estados Unidos viven un momento de tensiones. De hecho, el gigante asiático suspendió la cooperación antinarcóticos tras la visita de la congresista Nancy Pelosi a la isla de Taiwán en agosto del año pasado.
El tema dará mucho de qué hablar, y por el lado político, México de nueva cuenta se encuentra en la antesala de mostrarse firme ante las presiones que vendrán desde los Estados Unidos para combatir el tráfico de esta sustancia.
Si quieres conocer más sobre el tema, te recomendamos nuestros episodios Tropas de Estados Unidos en México, ¿es eso posible? Y No avanzamos, el debate sobre la legalización. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.